Hemos estado aquí dando una serie acerca del enojo, acerca de la ira, acerca de la raíz de amargura. Y llegando al final de esta serie, en esta mañana básicamente queremos dar un repaso de cada uno de esos principios bíblicos que hemos estudiado, por los cuales hemos podido conocer más acerca de la naturaleza de la ira, su origen, su causa, sus frutos amargos que produce en nuestras vidas, los daños que causa en las relaciones humanas. Como bien nos enseña Santiago, capítulo 1, versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esta es una advertencia que nos debe de poner en guardia ante la realidad de ese pecado llamado la ira, el enojo, que tanto gravita en nosotros. Yo personalmente aquí he confesado otras veces que no ha habido un pecado en mi vida con el que yo haya tenido que lidiar más que con el pecado de la ira. No ha habido un pecado que yo haya tenido que confesar más delante de Dios y delante de aquellos contra quienes me he airado en circunstancias y situaciones particulares. Y creo que es una realidad que todos afrontamos y que todos debemos de lidiar con ella, por lo menos hasta que lleguemos a Canaán la Celestial, donde ya el pecado no será una realidad en nosotros y obviamente viviremos libre de esas emociones que produce el pecado de la ira. Ya nosotros hemos preguntado y respondido, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué reaccionamos con enojo? ¿Reaccionamos con ira? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones, los motivos? Bueno, cuando echamos una ojeada a la Biblia, naturalmente, y a nuestra propia experiencia, vemos que nos podemos enojar con facilidad cuando no logramos las cosas que deseamos, cuando no conseguimos, sobre todo, lo que podemos llamar esos caprichitos, esos caprichos, esas cosas que anhelamos y deseamos. Vimos, por ejemplo, el caso de Acab. ¿Cómo este hombre se enojó de una manera rabiosa? ¿Cómo se enojó de una manera violenta contra Nabot cuando él se enamoró de esa viña que obviamente estaba bien cuidada, bien sembrada, bien fructífera? Despertó su codicia. Sin embargo, cuando él propuso comprarla, le dijeron, no está a la venta. ¿Y cómo reaccionó ese hombre? Con un ataque de ira, con un ataque de enojo, reaccionó furioso, rabioso, y naturalmente, ese ataque de rabia, de ira, le costó caro. Pagó un precio muy alto. Primero le arrancaron la cabeza al pobre Nabot. Más tarde, su propia cabeza también rodó. Y los perros le lamieron la sangre a la mujer suya. Vimos allí cómo se paga caro el pecado de la ira, de esa ira incontrolable. ¿Cómo cobra caro ese pecado? También vimos que las personas se pueden enojar cuando parece que las cosas se salen fuera de nuestro control. Nos gusta tener las cosas, sobre todo las cosas que amamos, que queremos o que necesitamos, que son valiosas para nosotros, las queremos tener bajo nuestro control. Cuando esas cosas no suceden, naturalmente reaccionamos con ira y con enojo contra aquellos que han sacado de nuestro control esas cosas que queremos mantener controladas. Vimos esto ilustrado en el rey Saúl. Vimos cómo crecía la ira y el enojo contra Saúl. Cuando, contra David, perdón, cuando él percibió que el pueblo se iba detrás de David. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Eso despertó un poderoso volcán en el corazón de ese hombre, de odio y de rabia contra David. Sabemos cómo terminó esa historia. Cómo esa chispa de ira trajo la ruina de él, de su familia, de su reinado. Se paga caro la ira incontrolable. Ese pagó caro la ira. El haber sido incitado a la ira y haber sido engañado por el pecado de la ira, haciéndole pensar que las cosas o que el reino, que el pueblo se estaba saliendo de su control para irse en pos de David. Vimos también que las personas se enojan como un medio de manipulación para someter a otros. Y esa técnica la aprendimos desde niños, desde la cuna. Aprendimos desde la cuna que una explosión de ira para demandar lo que queremos puede poner la gente a correr sobre patines. Puede poner a mamá a correr o a poner a otros a correr. Mira, vea a ver lo que le pasa a ese muchacho que está gritando. Y usted va y allí lo encuentra rojo como un tomate, explotándose las venas por ese ataque de ira, de enojo y de rabia, porque no le atienden, no le sirven en el momento que él quiere, en el momento preciso que lo está demandando. La ira se usa como un canal para manipular, para obtener lo que deseamos. Cuando queremos que otro se someta a nosotros, la ira y el enojo son un cuchillo que logra ese objetivo. Una mirada furiosa es un lenguaje que se entiende claro por parte del que lo recibe. Le manda una señal clara de obediencia inmediata. Un puñetazo sobre la mesa. Cuando se está en una conversación, ¿qué indica ese puñetazo? Que hay problema. Habla de ira, habla de enojo. Incontrolada. Que puede sonar galleta, que puede sonar trompa, que puede sonar despido, etcétera, etcétera. Es un lenguaje elocuente. Se usa para someter a otros bajo nuestro control. Las personas se enojan, o nos enojamos, muchas veces, también como reacción al maltrato. Cuando estamos siendo afueteados, cuando estamos siendo humillados, cuando estamos siendo maltratados por otros, naturalmente tendemos a reaccionar con ira, con enojo. Vimos el caso de David y Nabal. ¿Cómo reaccionó David con una explosión de ira contra Nabal cuando le negaron aquella viandas que mandó a buscar donde él? David explotó en ira. Tanto que le he cuidado su ganado, tanto que me he esmerado en ayudar a sus siervos, y mira cómo me paga este ahora. Con un simple no. Cuando yo le he dado tanto y le pido una gota, él me la niega. Eso provocó un estado de ira y de enojo en David. Vimos cómo él tomó la espada y se encaminó a cortarle la cabeza a ese que le dijo que no. ¿Cuántas veces no explotamos en ira cuando nos dicen que no se puede? Cuando se nos niegan los favores que pedimos. Cuando nos dicen no, ahora no. Reaccionamos con ira y con enojo, con disgusto. Muchas veces los maltratos acumulados pueden desarrollar en las víctimas un estado de irritación o de irritabilidad que le lleva a reaccionar con mucho enojo, con explosiones de ira, por cualquier quítame esta paja. Entonces pregunta, ¿y qué le pasó a esta? ¿O qué le pasó a este? ¿Qué le picó a este? Porque yo no he hecho nada tan grave para que reaccione de esa manera. Para que se comporte así de esa forma. ¿Qué yo he hecho para que se destape así con esa explosión de ira? Bueno, hay un estado de irritabilidad. Generalmente no es más que la acumulación de ofensas y de maltratos y de humillaciones. Y la persona lo pasa por alto y no trata el problema como debe de tratarlo en el momento que debe de tratarlo. Y como una olla de presión que se mantiene allí tapada. Así sucede con el corazón nuestro. Cuando mantenemos la tapa allí, la tapa herméticamente cerrada y no le abrimos el pichueto por donde sale, la válvula por donde sale el vapor caliente. Así sucede, hermano, muchas veces con nosotros. Cualquier palabra que se le diga sin ánimo de ofender puede provocar un arrebato de cólera en nosotros y en aquellos con quienes vivimos. Vimos allí cómo se le apagó a David ese arrebato de cólera. Cómo Nabal lo agarró cuando iba ya a cortar cabezas y lo detuvo en seco, tratando y lidiando allí con su pecado. Vimos también que las personas se enojan cuando su orgullo es herido. Somos personas orgullosas. Y naturalmente, sentimos como algo muy ofensivo el que alguien trate de degradarnos del estatus, la posición que entendemos, poseemos y merecemos. Y nadie tiene derecho a bajarnos de ese trono. Entonces, cuando alguien intenta, osa bajarnos de ese trono, del estatus que poseemos, lo natural es que reaccionemos con una explosión de ira, con una explosión de enojo. Es una reacción que habla de nuestro rechazo a esa actitud que procura bajarnos de la silla del estatus que tenemos, sea en el hogar, sea en la empresa, sea en el negocio, sea donde quiera que sea. Cualquiera que intente bajarnos de allí puede verse fácilmente enfrentado a un volcán lanzando lava y ceniza incandescentes. Ahí pudimos ver ese caso ejemplificado en el rey Asa, Cuando Anani, en segundo libro de Crónicas 16, 7 al 10, lo confrontó con su pecado, de haber confiado en los impíos, en un ejército impío, en Siria, en lugar de confiar en el brazo de Jehová. El profeta lo jaló a capítulo y él reaccionó ofendido con el profeta. Él entendía que él no podía ser reprendido, porque era el rey. Como tal, Anani no podía acercarse a él para reprenderlo. Por eso, ante aquella reprensión, ese hombre se calentó y se indignó, se enfogonó en contra del profeta de Dios. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué ese hombre reaccionó de esa manera? Porque su orgullo fue lastimado. Él fue herido en su orgullo propio. Él se había revestido a sí mismo de una grandeza, de una gloria y de un esplendor del cual nadie tenía derecho a despojarlo, ni siquiera el mismo profeta de Dios. De ahí su reacción. Y mis hermanos, esta realidad no solamente fue real en aquel día, en esos siervos. Nosotros muchas veces somos afectados por este mismo tipo de eventos y situaciones. Podemos reaccionar con ira, con enojo, cuando nos critican nuestras acciones, nuestros hechos, como padres, como pastores, como diáconos, como maridos, como esposa, como padre, como hijos. Podemos reaccionar con ira cuando nos bajan de esos estatus sociales que hemos adquirido por la gracia de Dios. También vimos que las personas se enojan cuando acumulan mucha culpa en sus corazones, cuando acumulan culpa producido por pecados no confesados. La culpa de pecado no confesado generalmente crea un estado emocional de irritabilidad. Generalmente, la culpa que genera la conciencia por pecado de inmoralidad nos mantiene muy estresados. Y el estrés, la persona cuando está estresada reacciona con violencia por cualquier quítame esta paja. Y muchas veces esa irritabilidad, ese estrés, se acumula en nosotros como un estado emocional, como consecuencia de la culpabilidad que genera la conciencia en su actividad reprendedora de nuestras malas acciones. Vimos el caso de David. ¿Cómo reaccionó David cuando el profeta Natán fue donde él y le contó aquella famosa historia de ese barbarazo que tenía un ganado de oveja y era tan malvado el individuo que no cogió una de sus ovejas para sacrificársela a un amigo que le llegó, sino que fue, le echó mano a la única ovejita que tenía su vecino? El profeta le preguntó, ¿qué tú crees que se merece ese barbarazo? ¿Cómo reaccionó David a la pregunta del profeta? El tal merece morir, ese es un delincuentazo. Eso describe un estado de enojo y de ira, de violencia, en la cual se encontraba ese hombre. naturalmente, sabemos la historia, allí había una conciencia que por años había estado bombeando culpa y acumulando esa culpa, porque su pecado no había sido bíblicamente tratado ni confesado, no se había arrepentido y apartado de su pecado. Por eso este hombre reaccionó con tanta violencia cuando el profeta le produjo allí un cuadro para describir el estado y el pecado en que él estaba, en que él había caído. Las personas se pueden enojar cuando acumulan culpa por pecados no confesados. Pero también nos podemos enojar como una reacción a la injusticia. Es natural que reaccionemos con irritación. Es natural que reaccionemos con ira y con enojo cuando somos testigos presenciales de un acto de injusticia. Si usted ve en la calle a un hombre que le cae a trompa a una mujer, ¿cómo usted reacciona? Tranquilo, usted se queda allí, ¡ay, pero mira qué bonito! ¡Qué lindo cuadro! El tipo le cae a galleta. Usted se para si va con un vehículo y usted le vocea 500 intropeles a ese individuo. Y si fuera posible, usted se mete en el lío. De hecho, mucha gente ha muerto en situaciones de esas, de ese tipo. Cada rato pasa. Porque hay una reacción humana natural que aunque tú no conozcas a esa mujer, a ese individuo a quien están haciéndole ese terrible crimen, ese daño, esa gran injusticia, es natural que tú reacciones con los puños cerrados para ir a defender al débil. Reaccionamos emocionalmente con enojo y con ira ante la injusticia. Es natural que así sea. Ahora, vemos por ejemplo muchos casos en la Escritura. Por ejemplo, vemos al mismo Señor Jesucristo cómo Él se enojó de manera terrible cuando llegó al templo y encontró que la casa de Dios había sido convertida en una cueva de ladrones. Eso provocó en Él una reacción emocional violenta. Vemos a Moisés, por ejemplo, cuando descendió de allá del monte con las tablas en las manos. Cómo este hombre agarró esa tabla, la molió, la puso en agua y se la dio a beber a la gente. Ahora, ¿esa acción de qué habla? ¿Del enojo y de la ira, de la rabia que el pecado de esa gente había causado en él? Y es entendible, hermano. ¿Tú sabes el trabajo que le dio a Moisés? Bajar de esa loma. El tiempo que tuvo ahí agonizando, poniendo su vida en juego, su pellejo en juego, para obtener esa tremenda bendición para el pueblo de Israel. Y cuando él llega, después de bajar esa loma y de pasar todo ese trabajo y pasar toda esa hambre, de repente se encuentra con un pueblo sumido en un espantoso pecado. Cualquiera no le da a beber la tabla y moría, ¿no? Cualquiera lo coge y lo muele también a ellos. Lo pulveriza. Es la reacción humana normal, natural, ante esa gran injusticia que el pueblo de Israel estaba cometiendo con Dios. Dios le había dado tanto y ellos pagaban tan mal. Ellos pagaban tan mal, hermano. Es algo que causa y provoca enojo. Cuando usted le da mucho a alguien, óigame, y le paga mal, con mucho mal, eso es algo doloroso que provoca en nosotros reacciones emocionales de enojo y de ira. Eso es así, esa es la realidad. Somos seres humanos. Aquí hay dos cosas que nosotros señalamos y creo que son importantes que las recordemos. Ante la injusticia es natural que reaccionemos con ira y con enojo. Ahora, siempre debemos de tomar en cuenta que el pecado ajeno no nos da libertad para actuar mal, para actuar pagando con la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, como es la tendencia natural de uno. Cuando uno está en un estado de ira, en un arrebato de enojo. O sea, usted no puede coger a esa persona que está cometiendo un acto de injusticia, caerle a pedrá. Ahora, lo que sí yo he hecho muchas veces, por ejemplo, con hermanas que son víctimas en sus hogares de un marido que mantiene su integridad física amenazada. Es más, en una ocasión llegó a mi casa una hermana, no era de esta iglesia, llena de moratones, hinchada la cara, de los tablazos que el marido le había dado. Un marido impío, borracho. La agarró y la masacró, por poco la mata. ¿Qué usted cree que yo hice? ¿Cuál fue mi reacción? Óigame, yo me di una enojada porque yo pensé en mi hija. Yo pensé en mi hija. Y si a mi hija le hacen algo como esto, ¿cómo yo reaccionaría ante ese barbarazo que no puso nadie? ¿Cómo yo reaccionaría ante ese barbarazo que no puso nada ahí para darle ese cuerpo a esa muchacha, a esa mujer? ¿Cómo yo reaccionaría? Yo, móntate aquí, vamos allí. ¿Dónde cree usted que fuimos? A la fiscalía, directo y en vivo, fuimos allá. Llamé a alguien, abogado, fulano, ven acá. Nos montamos en mi vehículo y fuimos directo a la fiscalía. A las 3 horas andaban buscándolo preso al individuo. Y preso se lo llevaron, esposado. Mi conducta fue al filo de la justicia, de la verdad y de la piedad, ¿sí o no? Sí, hermano, o sea, ante un acto de injusticia de esa categoría, debemos de reaccionar. No debemos quedarnos allí con el brazo cruzado, haciendo nada. Qué pena, qué lamento, lamentándonos el caso. No, no, no. O sea, hay cosas en las que hay que obrar y actuar. Ahora, naturalmente, usando los medios que Dios ha establecido para lidiar con la injusticia en este mundo de injusticia donde vivimos. No en vano lleva el soldado la espada, sino ¿para qué? Dice Romanos capítulo 2. ¿Para qué? Para infundirle temor y cortarle la cabeza si es necesario. Hay que hacer mal para eso que lleva la espada. No es para jugar dominó y papelar china. Para cortar cabeza hay que hacer daño, al dañino de los demás. Para eso está la espada. Dios lo estableció así. Hay un orden. Y el que se levanta contra ese orden de justicia, de derecho y de razón debe ser castigado. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, es natural que reaccionemos ante la injusticia. Pero, hermano, siempre nuestra reacción, que será de enojo y de ira, santa, porque entiendo que es una actitud santa, una emoción santa, del mismo, o de la misma naturaleza de aquella ira y enojo con que reaccionó el Señor Jesucristo y que, con que reaccionó Moisés en sus días, también debemos reaccionar nosotros. Ahora, por eso dice la Escritura, como ya hemos visto anteriormente en Efesios 6, 25 y 26, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo evitamos pecar cuando estamos airados? Cuando esa ira, como una emoción, como una energía fuerte, nos mueve a usar los canales de Dios, los principios bíblicos, para reaccionar y actuar en consecuencia, para parar, detener, enmendar el mal que nos ha provocado a ira. Esa es la manera en que nos demanda Dios, airaos, es un mandamiento. O sea, ante la injusticia tú no te puedes quedar insensible. Debe haber una reacción. Ahora esa reacción te debe de mover a accionar, a la acción, a accionar bien para obrar y actuar según Dios lo haría también. La pena de muerte, ¿qué fue que la instauró? Fue Dios. Como un castigo severo para mostrar la consecuencia nefasta del mal. Para eso existen la policía, los jueces y esas cosas. Los guardias, los marines. Es el concepto por el cual nacieron y surgieron. Aunque todo eso está manga por hombro, naturalmente, fruto del pecado. Realmente. ¿Qué es el enojo? Primero que nada, vimos aquí que el enojo es una emoción. El enojo es un estado emocional. La expresión enojo se usa para describir esa actitud que se despierta en nosotros cuando experimentamos cualquier tipo de experiencia, interna o externa, y reaccionamos a la misma. Eso es la emoción. Como alguien ha dicho, en lo físico, la emoción es ese estado que se produce como una reacción química en las células de nuestro cerebro, que desencadena una dosis de adrenalina a través de la sangre. De inmediato, o sea, cuando esa reacción llamada, cuando esa reacción química llamada adrenalina se introduce al torrente sanguíneo, de inmediato, el corazón bombea más sangre al cerebro. Se acelera el ritmo cardíaco. Por eso es que cuando usted está enfogonado, su corazón está latiendo más rápido. De hecho, a la gente con problema cardíaco, ¿qué le recomiendan? No te puede enojar, no te puede airar. Tú tienes que vivir una vida tranquilo, sosegado, en paz. Porque si tú te enfogonas, te puedes quedar ahí. Porque puede producirse una taquicardia que le da un acelerón a ese corazón que se sale del pecho, se explota. De inmediato el corazón bombea más sangre al cerebro, se acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión arterial. Cuando hay un estado de ira y de enojo allá arribota, fácilmente su presión arterial puede estar en los 18, 16, 17. Si usted es hipertenso, corre a veces la patilla, porque puede que le dé un paro cardíaco. Según la intensidad y el enfoque de nuestro enojo, Puede ser que nos demos cuenta de lo que nos ocurre físicamente, pero de cualquier manera, sabemos muy bien cómo nos sentimos interiormente. Sentimos que nos estamos quemando. Y eso es la adrenalina corriendo por la sangre, produciendo una reacción espiritual en nosotros. Podemos dividir las emociones, ya la vimos aquí también eso, en aquellas emociones que nos gustan, llamamos a ello emociones agradables. Hay emociones muy agradables, muy placenteras, de deleite, de placer. Nos gusta, sentirnos contentos, sentirnos seguros, sentirnos amados, sentirnos útiles, sentirnos confiados, sentirnos, hablo de sentir, porque son cosas que se sienten, porque son emociones que se producen en nuestro ser. Usted se siente seguro o se siente inseguro, se siente contento o se siente triste, se siente amargado o se siente feliz, ¿sí o no? Usted lo siente, usted no es una piedra insensible. Usted tiene una naturaleza espiritual, dotada de una sensibilidad que le permite sentir su contentura o su tristeza, su amargura o su felicidad. Le permite sentir. Nos gusta sentir el efecto que produce una buena y agradable sorpresa. ¿Sí o no? Nos gusta que nos sorprendan con cosas buenas. Mira, mi amor, el carrito que te traje de regalo. ¿Cómo usted se sentiría en esa situación? ¿Triste y amargada? ¿O feliz y contenta, saltando para arriba como becerra de una manada? Se pondría la mano en la cabeza. Sentimos aquellas cosas que no nos gustan. A eso le llamamos las cosas que nos disgustan, que no nos sientan bien, que no nos agradan. No nos gusta sentirnos amenazados. Usted siente un estado emocional cuando su integridad física está en riesgo, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama eso? Sentirse amenazado. No nos gusta que nos amenacen, porque no nos gusta que inventen con nuestra integridad física. Reacciona, hay una reacción emocional. No nos gusta sentirnos ansiosos. La ansiedad la produce cualquier factor, sobre todo cuando estamos en una situación o circunstancia en la cual aquellas cosas que son básicas y fundamentales no están a nuestro alcance o no están disponibles para nosotros, no la podemos obtener. Si usted no tiene la posibilidad de comprar comida para su familia, ¿qué es lo natural que usted se sienta? Ansioso. Hay ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad en sí? Un estado emocional que se produce como reacción a la preocupación que usted siente porque le faltan las cosas básicas, necesarias, fundamentales para la vida. Cuando su matrimonio, por ejemplo, está en juego, ¿cómo usted se siente? Ansioso. Cuando está desempleado, ¿cómo usted se siente? Ansioso. No nos gustan esas emociones. Por eso buscamos cambiarla. Ahora, ese estado de ansiedad que nos lleva, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esas emociones que no nos gustan? A procurar cambiarla. Entonces son necesarias esas emociones. ¿Por qué? Porque son señales de aviso que nos indican que hay que cambiar ciertas cosas, que hay que actuar para resolver ciertos asuntos. Cuando las personas tienen cierto problema conductuales, de responsabilidad. No, nada le preocupa. Y la gente le pregunta, dice, pero ven acá, pero esto será una piedra. Tú pareces un pedazo de palo porque tú no te emocionas, tú no reaccionas a las situaciones. Lo que a uno lo está volviendo loco, ellos lo mantienen, a mí me hay, y yo... O sea, como que nada está pasando. Hay problema ahí. Ahí hay un desbalance emocional, un desequilibrio emocional. Hay problema. Porque eso no es normal. Eso no es normal. Reaccionamos emocionalmente cuando estamos indignados, cuando somos decepcionados, cuando estamos aterrorizados, cuando somos avergonzados, defraudados. Reaccionamos de manera emocional. Hay una reacción emocional. Y esa energía emocional nos lleva a actuar, a responder, para tratar y cambiar esa situación. De ahí, hermanos, que las emociones, en todas sus expresiones, son una bendición para nosotros. Las emociones, como sabemos, se producen de manera espontánea en nosotros. Se producen de manera espontánea en dos formas. Se producen como sentimiento. Las emociones se producen como sentimientos. Sentimos cuando estamos amenazados. Sentimos cuando estamos seguros. ¿Sí o no? Usted sabe diferenciar cuando está amenazado. Usted puede diferenciar cuando usted está en un estado de seguridad. Usted lo puede discernir fácilmente. Usted no tiene que ir a la universidad para usted aprender cuando usted está amenazado. O cuando usted está en un estado de seguridad. Usted sabe muy bien, cuando usted es honrado, eso produce un estado emocional en usted. Ahora, cuando usted es avergonzado, en lugar de honrado, usted se da cuenta. ¿Sí o no? Usted sabe lo que es y lo que significa ser avergonzado y lo que significa ser honrado. ¿Por qué? Porque ambas cosas producen un estado emocional en usted. ¿Sabe lo que significa estar aterrorizado, asustado? ¿Sí o no? Pero también sabe lo que significa estar en paz. Tener paz en medio de las circunstancias adversas, sobre todo, que está experimentando. Las emociones se manifiestan, los sentimientos se manifiestan de manera emocional, también se manifiestan con nuestras acciones. Normalmente uno, después que siente, esos sentimientos que usted está experimentando lo llevan a accionar. Y podemos llamar a eso las acciones concretas de las emociones. Las acciones concretas de las emociones nos llevan a actuar, a hacer cosas para cambiar esas circunstancias que están generando esos sentimientos que no nos agradan. En ese contexto, hermano, las emociones podemos calificarlas como reflectores. Como reflectores. Son como los reflectores. ¿Para qué sirven los reflectores? Por ejemplo, un semáforo. ¿Para qué se usan los semáforos? La luz verde indica algo. La luz roja indica algo. La luz amarilla indica algo. Entonces, cuando usted ve la luz roja de sus emociones prendida, ¿qué le indica esa luz roja? Que hay peligro. Que hay peligro. Cuando usted ve la luz verde prendida, en un curso de acción que usted va a tomar o está encaminando, y usted ve la luz verde, usted le da para allá. Ahora, si en ese curso de acción que usted está ejecutando, en el camino, usted ve que ¡prá!, se le prende el bombillo rojo. ¿Qué usted hace? ¿Le da para allá con todo el pie o frena de golpe? Se frena de golpe. Frena de golpe porque usted sabe que si usted sigue acelerando y no para ese carro, se puede encontrar con un bulldog allá adelante, parado de frente esperando, con la cuchilla para ahí. Entonces, nuestras emociones sirven como semáforo para avisarnos de los peligros. En esos cursos de acciones que emprendemos. En ese contexto también decíamos que el enojo o las emociones, en el contexto del enojo, pueden llevarnos a ejecutar acciones destructivas. Citábamos a un hombre en ese contexto que decía lo siguiente: de todos los pecados, el enojo es probablemente el más divertido de todos, de todos los pecados. Hay mucho pecado, pero de todos los pecados, el más divertido es el enojo. Ahora, ¿por qué es divertido el enojo? Dice el autor: lamerse las heridas, chuparse los labios por las penas del pasado, saborearse con la lengua la perspectiva de amarguras futuras, saborear hasta el último bocado el dolor que te causan y el dolor que uno le causa a otros. Ese es un banquete digno de reyes. La calamidad es que te estás devorando a ti mismo. Luego, los huesos que sobren serán los tuyos. ¿Qué es lo que este hombre aquí está diciendo? Bueno, el pecado de la ira, cuando no lo tratamos bíblicamente, nos lleva a consumirnos internamente. Nos convierte en cadáveres, en osamentas. Nos chupa la masa de la vida. Nos chupa la sangre. Nos chupa los tuétanos, los tendones de la vida. Y nos deja la osamenta nada más. Por eso el pecado de la ira pecaminosa, debe de ser bíblicamente tratado. El enojo, la ira, la raíz de amargura que esos pecados causan en nosotros, debemos de tratarlo, a la luz de la Biblia, aplicando 5 principios que ya vimos aquí. ¿Cuáles son esos 5 principios? Número 1, con una actitud de fe. Hemos de tratarlo con una actitud de perdonar, con una actitud de amor, con una actitud de gratitud y con una actitud de intercesión. Esos son los 5 principios generales que debemos de emplear a la luz de la Biblia para lidiar con el problema del maltrato, de las ofensas y de todos los demás pecados asociados con el enojo y con la ira que nos hace esclavos. Cuando actuamos y nos conducimos según esos principios, ellos producen en nosotros un estado emocional de libertad. Un estado emocional de libertad. El pecado del aire y del enojo esclaviza a las personas. Cuando usted a alguien que le ofende, le daña, le agrede, le responde con la misma medida de pecado o posiblemente duplicando el pecado con que pecaron contra usted, eso generará en usted un estado de culpa y de esclavitud. Si usted responde bien y actúa conforme a la fe, al perdón, al amor, a la gratitud y a la intercesión, entonces usted tendrá y gozará de un estado de libertad, de una libertad emocional que le dará una vida de gozo, de alegría, de contentamiento, una vida radiante espiritualmente hablando. Uno de los efectos físicos que produce la ira y el enojo es que si no se trata bíblicamente y a tiempo. Produce un estado de vejez prematura. Usted ve gente que viven amargados su vida, se pasan 10 años amargados, con una espina ahí que no se la sacan. Y la cara, arrugada así, viejos, viejas, prematura. Una gente de 30 años, de 40 años, parece de la mía, 60, de 80. Porque las emociones producirán un efecto en nuestra estructura física, en nuestra estructura física. El cuerpo, recordemos, es el canal por donde fluyen las emociones. Y si usted mantiene ese canal intoxicado, si usted mantiene su cuerpo intoxicado con esas emociones de rabia, de enojo, de ira, la vida es larga, usted tendrá que pagar un precio en su cuerpo que puede ir desde problemas estomacales serios, gastritis, úlceras, tumores, hipertensión arterial, insomnios, cuando su mente está perturbada con emociones asfixiantes, usted no duerme. Porque ¿quién puede dormir con un nudo en la garganta? Asfixiándose. Usted no puede descansar. Entonces, la falta de sueño, la falta de descanso, produce y agudiza el estrés corporal. Y eso mata. Definitivamente eso mata. Mata todo. Mata primero que nada su relación con Dios. Mata después su relación con el círculo más íntimo, familiar. Porque usted se pone como una persona que no hay quien le lamba la arepa, como dicen la gente por el Cibao. ¿Y qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Por todo responde mal, por todo una mala cara, por todo una mala actitud, por todo. O sea, es un problema. Es un problema. Realmente, un problema hecho gente. En ese sentido, mis hermanos, estamos aquí por finalizar esta serie sobre la ira y el enojo, la raíz de amargura, las emociones que produce esto y cómo lidiar con estos pecados. Esta serie está completa ahí en el internet ya, la página de la iglesia, IBTR. De República de Dominicana, punto com, ibtrd.com, www.ibtrd.com. Ahí está ya disponible, está disponible la serie completa si la quieres seguir rumiando, porque creo que este es uno de los pecados que más daño hace a nuestra vida de piedad y a todos los intereses del reino de Dios en nuestras vidas. Preguntas.
Una pregunta. Sabemos, como usted lo ha dicho, en nuestro cuerpo carnal, natural, siempre estaremos expuestos a ira y a emociones. La pregunta sería, ¿es pecado la ira en sí o emociones en sí? ¿O es pecado darle rienda suelta a la ira o a las emociones y que eso nos lleve a actuar mal ante la ira?
Gracias. Sí, aquí enseñamos claramente que no es pecaminoso airarse. O sea, no es pecado. De hecho, la Biblia nos manda diciendo, airaos. Es un mandamiento, está en voz. Eso está en modo imperativo y en voz activa, en tiempo presente. Eso es una realidad. La vamos a experimentar siempre. El problema no está en airarse, es normal que usted se aire. El problema está en darle rienda suelta a la ira, en actuar mal, en responder mal a la ira. Por ejemplo, cuando esta señora fue a mi casa, golpeada por su esposo, yo pude, o sea, eso provocó en mí una reacción emocional, un estado emocional. Ahora, ese estado emocional me pudo a mí haber llevado a una de dos acciones. Yo cojo el machete, arranco con la mujer para allá para donde está el hombre, y nos fajamos a machetazo. O yo cojo para donde el fiscal, la autoridad divinamente instituida, para defender a esa señora. ¿Qué yo hice? Yo estaba enojado y airado, y llegué a donde ese fiscal, tronando contra ese señor, tronando, para provocar en ese fiscal una reacción, que lo llevara a actuar con justicia y a defender al débil. Yo recuerdo, yo fui ensacado. Estaba de civil, ¿verdad? Me puse una corbata y un traje para darle formalidad a mi presencia allí. Y yo le hablé a ese fiscal y le presenté la situación. Y esa actitud, naturalmente, tanto de la señora como mía, llevó a ese fiscal a actuar como debía de actuar, y actuó en consecuencia. Pude haber respondido con el machete en la mano, me mato con él, o buscar el canal correspondiente. La ira es justa, es buena y es piadosa. El problema es cómo la usamos. O la enfocamos en la solución del problema bíblicamente, o la enfocamos en lidiar y tratar no el problema, sino la persona que provocó el problema. Dos formas de actuar nos lleva, produce la ira en nosotros. Nos permite reaccionar con energía para atacar el problema. ¿Cuál era el problema en este matrimonio? El abuso. Ahora, ¿podía yo lidiar con el abuso de ese impío? No, yo no podía involucrarme en el abuso que ese tipo estaba cometiendo. Ahora, hay una autoridad divinamente instituida, un fiscal, que tenía la autoridad para mandarle, no a Francisco Guzmán, con una Biblia en la mano, sino, ¿a quién? Un par de policías con dos macanas en la mano y dos pistolas. Que reaccionara mal ante esos policías ahí que lo fueron a buscar. Que inventara ahí. Que fuera guapo ahí. Tú no eres guapo. Sé guapo ahí. Que te van a machacar ahí. Por abusador. Cuando ellos llegaron con sus dos macanas en la mano y sus dos, como un corderito, rogando y pidiéndole cacao a la mujer. Porque así que se ponen. Pidiéndole cacao. Yo no lo vuelvo a hacer. Ahora, si yo voy quien voy allí, acompañando a esa mujer, ¿cómo usted cree que me espera ese tigre? ¿Me rifa a mí también? ¡Me rifa a mí también! ¡Me rifa a mí también! Ahora, que rife a esos policías que fueron allí no a jugar ni a pedirle un favor, fueron a buscarlo. Por la buena o por la mala. Y naturalmente, estaba borracho y loco para darle golpe a la mujer, pero no reaccionó con violencia ante los policías, porque están borrachos para lo que quieren. Borrachos para lo que quieren. Pero la borrachera no le llevó a actuar con violencia contra los policías que lo fueron a buscar. ¿Por qué no reaccionaste con violencia contra esos policías? No, porque sabía que te podían majar ahí y arreglar la cosa. Entonces, la ira no debe de enfocar a la solución del problema, a atacar la solución del problema, el mal en sí. Y hermanos, esto es básico. Si en el matrimonio nuestro, si en nuestros matrimonios, la ira que nos provoca nuestro cónyuge nos llevara a atacar no al cónyuge, sino el mal que está afectando a ese cónyuge y que lo lleva a actuar mal contra mí. Pregunta, ¿cuántos divorcios hubieran? ¿Cuántos conflictos hubieran? ¿Cuántas crisis hubieran en el matrimonio? Ningunas. ¿Por qué? Porque usted no va a actuar con su cónyuge ni va a coger la lengua para acabar con ella, sino para tratar el mal. ¿Y cuál es el método que usted puede usar? Que usted va a usar para tratar el problema, el mal que tiene su cónyuge, que le está llevando a actuar mal contra usted. Usted irá con una actitud serena, con una actitud tranquila, con una actitud de paz, con una actitud de concordia, para producir sensatez en la mente de esa persona, para que esa persona reaccione y vea el mal donde está. Pero generalmente la tomo con violencia. ¿Y qué hace la violencia? Que cierra los oídos de aquel que queremos que cambie su conducta, su actitud frente a nosotros. La violencia siempre le cerrará el oído a quien usted quiere convencer para que cambie. Con violencia nadie cambia, eso no es verdad. Nadie. Esa es la realidad, mi hermano. La violencia genera violencia, no otras cosas. Mala voluntad, malas actitudes, malas acciones, malas respuestas. La violencia siempre, con razón o sin razón, siempre produce eso. Esa es la realidad.